Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demás LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. DemásLED.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Llegamos a día jueves, un día tradicional en que analizamos temas que tienen que ver con la mente, con el estado de ánimo, del alma, de todo lo que nosotros somos, con Sofía Fiedler. El Rompecabezas comienza ahora y no para hasta las 7 de la tarde.
Soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
Estamos armando el Rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
Hace algunos días, el gobierno de Estados Unidos, a través de una plataforma del Pentágono, liberó 161 documentos sobre fenómenos aéreos no identificados, UAP. Así se le llama ahora, UAP, UAP, al fenómeno de los objetos voladores no identificados, como los conocimos por años y años, los OVNI. Ahora UAP. Hizo énfasis este descubrimiento o esta presentación en sociedad de la transparencia relativa a la vida extraterrestre. Estos documentos ocultos tras las clasificaciones han incitado durante mucho tiempo especulaciones justificadas, y es hora que los norteamericanos lo vean por sí mismos, afirmó Peter Hegseth, secretario de Defensa de los Estados Unidos. César Fuentes, astrónomo de la Universidad de Chile, analiza esta situación. ¿Ha tenido acceso usted a esta presentación en sociedad de documentos UAP por parte del Pentágono y la NASA? Estimado César, gusto saludarte.
Un gusto, Pedro. Y sí, me entretuve ahí unos 15 minutos mirando la página web a la cual todo el mundo tiene acceso, del que ahora es, bueno, el Pentágono, el que es el departamento más que defensa, creo que ahora se llama Departamento de Guerra en Estados Unidos. Mirando las fotos que son más noticiosas, una bien impresionante, alguna de ellas que la que me parecía más increíble era precisamente el dibujo que hacía alguien de lo que reportaba alguien en los años 50 que había observado. Entonces, al mirarlo un poco con más detalle, hay algunos reportes nuevos, hay varios reportes antiguos, que se conocían, pero que ahora tienen menos reacción, este famoso plumón negro que le ponen encima con menos plumón, y algunos que ya se conocían. Entonces, mi opinión es que uno la transparencia siempre la agradece, y sin entrar a jugar a divino de las razones por las cuales se elige este momento, eso, el hecho que se abran estos archivos y permitan que cualquier persona lo pueda analizar, es sumamente positivo, porque en vez de estar suponiendo, imaginando la calidad de la evidencia o lo que sea, de estos objetos que en español estaba recién revisando se llaman FANI, como fenómenos anómalos no identificados, podrían ser cualquier cosa, y la verdad es que adolecen de los mismos problemas que tienen los que ya conocíamos, y es que corresponden casi siempre a un instrumento, claro, o a un relato de gente que evita que uno pueda corroborar esta evidencia, que es lo que uno le pide a los resultados más científicos, a lo que uno considera como la verdad, entre comillas, a través de la ciencia y de la evidencia.
Claro, porque perdona que te interrumpa, César, pero el informe norteamericano dice, el informe norteamericano dice, los archivos publicados corresponden a casos no resueltos. Desde el sitio web se indica que el gobierno de los Estados Unidos no logró tomar una determinación definitiva en la naturaleza de los fenómenos observados. En otras palabras, lo mismo que estabas contando tú.
Exacto, y eso los mantiene, y lo cual no significa mucho con respecto a qué tan creíbles sean, el hecho que uno no tenga evidencia y no sepamos lo que son, siguen siendo no identificados. Entonces, que alguien pretenda decir que mira, parece que era un avión, puede ser, pero la verdad es que no conocemos el origen de estos eventos o estos fenómenos. No significa que sepamos que, no sé, sea en el caso extremo, una civilización avanzada y cosas del estilo, que es muy interesante y muy entretenido y pertenece más bien a la ciencia ficción, y a mí me encanta esa posibilidad, pero no hay evidencia de aquello.
Desde el punto de vista o desde el mundo científico, ¿cómo analizas tú esta historia que estamos viviendo con estos 161 documentos desclasificados? ¿Tienen algún sentido o hay alguna historia que empujó al gobierno norteamericano a hacer esta presentación?
O sea, ahí, de la misma manera que uno puede elegir, si es que no tienes evidencia, no puedes decir que sí o que no. Queda espacio para, no sé, la creencia, la fe o lo que sea que uno, o a la chunta que uno quiera. A mí me da la impresión que, entonces, respondiéndote en ese ámbito, a mí me parece que es un poco parecido a lo que ocurre cuando tú tienes tanta información ahora que en el fondo la verdad como que se esconde en tanto ruido. Me da esa misma sensación con esto, que a pesar de dar la sensación de más apertura, con toda esta información, claro, tú escondes cosas que son más importantes que un poco el trabajo periodístico, que es el que uno podría decir, esta gente está editando las noticias que a uno le dan, ¿no es cierto? Sería mucho mejor que nosotros escucháramos todo lo que opina y todo lo que ocurre de todo el mundo, que es la situación que vivimos ahora a través de las redes sociales. Pero la calidad de la información es bien apabullantemente diferente. Uno se deja de informar correctamente cuando recibe tanta información y no tienes gente especializada que busque el bien común, como en general lo deberían hacer los periodistas, y lo hacen. Yo lo veo un poco parecido, en el sentido que, habiendo dicho eso, me huele a que esto se parece más a un poco esconder otras noticias más importantes, con esta que se agradece.
Desviar la atención por un momento crucial, difícil, tenso en la guerra con Irán, aparece esta información para generar otra fuente noticiosa que de algún modo altera el comentario central, que era el conflicto bélico. ¿Para qué va a mandar con cuenta?
Exacto, y mira, el que lo haga, el ministro de guerra de Estados Unidos, claro, más chancho en misa, suena, a mi parecer, humilde, poniéndome esta, tratando de ver bajo el agua y aquí inventando lo que a nosotros se nos ocurra de lo que uno piensa, de nuevo sin mucha evidencia, simplemente tratando de interpretar esto que ocurre, que es más o menos lo que ocurre con lo que uno trata de hacer con estos documentos, etcétera, que sin más evidencia... Claro, queda espacio para la especulación.
Sí, termina la idea, porque queda espacio para la especulación.
Queda el espacio para la especulación, y ahí, claro, es una cuestión que podemos, es una conversación como para la cerveza, en el fondo. Ahí podemos opinar lo que queramos, y es como hablar de fútbol, si uno quiere. Y esa es la gracia que tiene la ciencia y la evidencia, que uno puede discutir sobre hechos. Y claro, esto no es el caso.
Tú dijiste que ojeando, revisando estos documentos durante 15, 20 minutos, te encontraste con algunas cosas sorprendentes. Al margen de esto, incluyéndolo también, pero ¿tú te has encontrado de pronto con alguna imagen, con algún hecho, con algún comentario de un colega, qué sé yo, con alguna información surgida en algún congreso respecto a la posibilidad cierta de la presencia, en este caso puntual, de naves extraterrestres?
Sí, me he encontrado y con el resultado final, que es menos, claro, no es tan noticioso, pero yo dejo un mensaje que, independiente de lo que digan los expertos como yo invito a la gente a mirar las imágenes, a preguntarse qué es lo que podría hacer. Y leer las explicaciones que de repente dan expertos. Por ejemplo, hay una imagen que es bien llamativa y se parece un poco a una experiencia personal que yo tuve, te la voy a contar, ¿sí? En que aparece como una estrellita de ocho puntas, una cosa bien, de una forma bien extraña, que se mueve y va dejando como una estela. Eso se parece a algo que yo observé alguna vez en un telescopio en Chile, cuando estaba estudiando el doctorado, y la discutimos con un par de colegas y mi profesor guía, y no sabíamos lo que era, y tenía la pinta de ser una nave con todas sus letras. Bueno, finalmente, después de como una hora de estar craneándonos qué es lo que era un artefacto de la cámara, en el fondo, que tenía una forma que era distaba de ser un puntito, que es lo que uno en general ve con las estrellas. Y en este caso de esta cámara es más o menos parecido. Uno lo que ve a través de estas cámaras no es la realidad, es lo que ves, es luz que ves a través de un instrumento, y el instrumento deja su propia huella en los datos que tú tienes. Y esto, que la estela que va dejando, es una característica que tienen las cámaras infrarrojas. Mi punto es que en mirar esa imagen y tratar de explicar, y de repente sin saber, y con la honestidad científica que uno debería tener de dejar todas las posibilidades abiertas, uno aprende cosas interesantes. En particular, esto de las cámaras infrarrojas llevó, esto es una historia personal, a mi compañera de oficina en el doctorado. Tuvo que trabajar un año entero tratar de sacar ese efecto que está quedando en las cámaras infrarrojas, y logró observar por primera vez, algo que no había hecho nadie, el eclipse secundario de un exoplaneta, y descubrió que ese exoplaneta tenía unos vientos gigantescos en su superficie. Hacerse estas preguntas, tratar de responderlas, tiene valor en sí, así como la ciencia tiene valor en sí, y es más la forma de pensar de manera científica la que importa, y la que todos deberíamos adquirir en algún minuto, porque sirve para la vida. Incluso en este caso, aparte, es bien entretenido tratar de buscarle la explicación a estos datos.
Desde tu punto de vista, en definitiva, sumando y restando, sabemos que seguimos en el pantanoso camino de las especulaciones. Tú, si tuvieras que apostar, poner fichas, ¿dónde las pondrías? ¿Por sí o por no respecto a la existencia de ovnis, de UAP, tú usaste otra sigla? ¿Crees o no?
Sí, Fanny. La verdad es que, Fanny, la verdad es que uno le asocia, y la razón por la que le cambiaron el nombre es porque uno termina asociando ovni, UFO o todos estos nombres a enanitos verdes arriba de un platillo volador, cuando en realidad son fenómenos que uno ni siquiera sabe que vuelan, de repente son problemas en la cámara, etcétera. Eso es sumamente improbable. Y si tú me preguntas y tuviera que ponerle ficha, apostar algo importante como un brazo, yo apostaría que sí existe vida fuera de la Tierra. Parece que es bien fácil. Ahora, no lo sabemos. Entonces, eso que te estoy diciendo corresponde a la especulación también.
Una última pregunta breve. Breve. Sí, sí. La aproximación del hombre a la Luna, con un alunizaje eventual de aquí a 2-3 años, entre el 27 y el 30, ¿permite avanzar un poco en este terreno del cual estamos conversando?
Por supuesto, mira, hay una cosa que se ve en astrobiología, que es un curso que estoy dando ahora en la facultad de, en Bochef, para alumnos de plan común. Una de las cosas que es bien interesante es que el universo podría ser extremadamente poco amistoso con la vida. Y sería muy improbable, podría ser, que existiera vida. Sin embargo, donde quiera que surja la vida y evolucione, esas personas se van a preguntar, pucha, tiene que ser más común la vida. Eso seríamos nosotros. Entonces, el hecho de encontrar vida, por microorganísmica que sea, o por rasca que sea, independiente a cómo surgió acá en la Tierra, tiene un tremendo valor estadístico. Si es que nosotros llegamos a encontrar vida independiente en Marte, por ejemplo, o en los océanos de las lunas de Júpiter, las probabilidades de que hayan más vida, que esté lleno de vida la galaxia y que eventualmente pueda haber otra civilización, van a crecer muchísimo.
Correcto.
Y eso es lo que hace tan interesante todo esto que estamos haciendo, que suena poco útil, ¿no es cierto?, mandar estos autitos control remoto a darse vueltas por el sistema solar. Alguien podría decir, bueno, pero van a tener hoteles allá. La verdad es que esto es lo que hace la ciencia básica. Trata de responder estas preguntas. La técnica y otras cosas siguen, pero no es solamente por el beneficio económico, es por aprender, es por saber más, y por saber más de nosotros mismos también.
Gracias, César. Muy gentil.
Un gusto, que esté muy bien.
El astrónomo de la Universidad de Chile, César Fuentes, hablando de este tema siempre apasionante. Desde que soy chico, el tema de los ovnis, cuando uno está de vacaciones, cuando iba a esos paseos por las dunas, inmensidad de la noche al frente, en una playa de Chile, uno miraba al cielo con la esperanza de encontrarse frente a los ojos con un ovni. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Café Hausbrand. Descubre Hausbrand, el auténtico café italiano de alta calidad con perfil único, aroma intenso y toda la pasión tradicional en una taza. Demasled, en la internet somos demasled.cl. En Santiago estamos en Avenida Mata 227 con el mejor showroom, impresionante, modelos actuales, con gran diseño, tecnología, innovación, calidad y precio. Demasled.cl. Y Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. VTR, canal 47. Claro, canal 518. GTD y Tesur, canal 143. Mundo, canal 114. Zapping, canal 166. Además, estamos en nuestro canal YouTube Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Es el rompecabezas. Nos acercamos a la temporada de invierno. En vacaciones, por ejemplo, para los colegios, el fin de semana largo del 21 de mayo es como un anticipo. La temporada de nieve que tiene que venir. Entonces vamos a conversar con Mónica Salaquet, quien es la presidenta de FEDETUR, para que nos cuente cómo enfrenta el turismo chileno a este momento, uno de los estelares del año. Gusto saludarte, Mónica.
Hola, Pedro. Aquí estamos. Bueno, esperamos tener una buena temporada. Los fines de semana largos siempre son una oportunidad, sobre todo porque el turismo nacional se mueve y eso indudablemente nos ayuda a que algunas regiones del país puedan romper la estacionalidad. Pero hoy día estamos con una sorpresa que nos encontramos por las nuevas indicaciones que incorporó el gobierno a la ley de reactivación del turismo y eso nos preocupa como gremio porque esa ley de reactivación iba a permitir poder contar con los fondos que lamentablemente el gobierno pasado nos redujo, ¿no es cierto? Hubo una reducción del 30%, fue un tema que lo hablamos contigo, sí. Y esa reducción significó que nos dejaron un poquito fuera de competencia con respecto al resto de América Latina. Hoy día somos el país con el fondo más pequeño para promocionar Chile como destino, Chile como un lugar para ser visitado, y por otro lado, cada día tenemos más productos y más experiencias que son muy valoradas por los viajeros del presente y del futuro. Entonces, tenemos un momento complejo, esperamos que el gobierno se abra, sí, a conversar y buscar alternativas. Nosotros comprendemos, y es totalmente legítimo, que el gobierno actual no crea en las herramientas que propuso el anterior gobierno, pero lo que lamentamos es que no nos dé alguna alternativa o no nos haya invitado a sentarnos para poder buscar alguna herramienta que sí nos permita recuperar esos fondos.
Una pregunta, dime, Mónica, este capítulo dedicado al turismo está en la ley de la reconstrucción que se está discutiendo en el Congreso, ¿o es una ley aparte?
No, esta era la ley de reactivación del turismo, una ley que lleva aparte 2 años y medio, claro, lleva 2 años y medio tramitándose, estaba en su fase final, ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados, hoy día estaba en el Senado, como te digo, en su fase final de tramitación. El gobierno anterior, cuando hizo esta reducción del 30%, se lo manifestó a los legisladores y también al sector privado de que lo hacía porque esto se iba a mitigar con la ley de reactivación, ley que nunca logró sacar, porque creo honestamente que tampoco le dio la prioridad que requería en su tramitación legislativa. Por lo tanto, al final nos dejó totalmente desprotegidos y el Ministerio de Hacienda ahora envió indicaciones a esta ley que se tiene que terminar su tramitación, donde desmantela la propuesta del gobierno anterior, pero tampoco nos entrega una nueva propuesta.
Entonces, ¿y hay posibilidades de que ustedes accedan al gobierno, que se junten con algunos ministros que expliquen la importancia de la industria del turismo?
Nosotros estamos muy agradecidas al ministro de Economía, a la subsecretaria de Turismo, hemos conversado con ellos, ellos nos aseguran de que para el próximo año sí va a haber recursos, pero bueno, necesitamos que Hacienda se manifieste, porque al final los recursos y el presupuesto de la nación es manejada por Hacienda y esto es un tema presupuestario. Entonces, la verdad que esperamos que se encuentre una solución, pero hoy día estamos en foja cero. O sea, hoy día, Pedro, tenemos 30% menos, somos cada día menos competitivos en materia de promoción, y la verdad que cuando no hay promoción disminuye la llegada de turistas, y si no llegan los turistas, ¿no es cierto?, se va a acabar la inversión, y esto indudablemente va a impactar en el empleo. Esta es una industria que tiene una gran capacidad de generación de empleo, que impacta a otras industrias como es el comercio y como es el transporte, y quedar en esta situación tan desfavorable para el país es complejo.
Mónica, no hay que olvidarse que la reactivación europea, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, hace los años 60 fundamentalmente, hace 60 años, la industria sin chimenea le llamaron los europeos, y la verdad es que consiguieron resultados excepcionales. Y aún hoy yo veo la televisión internacional y la publicidad que hay en torno al turismo es millonaria, porque mueve millones y millones de dólares y de euros. Y no, nosotros, y además, nosotros tenemos, Pedro, una posibilidad muy grande porque somos muy apreciados.
Así es, ¿no? Y lo que pasa, Pedro, que los cambios conductuales en la humanidad están mostrando que esta es una industria que solo crece. O sea, claro, hoy día las nuevas generaciones no conciben su vida sin movilizarse. Incluso hay países que están entregando visas para teletrabajar. O sea, el movimiento es continuo y cada día va a ir creciendo más. Y nosotros que contamos con un patrimonio natural y un patrimonio cultural valorado, lamentablemente no lo podemos visibilizar cuando no cuentas con fondos para la promoción. Y eso es algo que el Estado de Chile lamentablemente no ha dimensionado, no ha visto la oportunidad. Y cuando leemos las noticias todos los días que el gran desafío es reactivar el empleo, acá tú tienes una industria donde rápidamente puedes generar muchos empleos en todos los rincones de nuestro país, pero para eso necesitamos promocionar Chile. Y cuando tú miras esa glosa presupuestaria casi raquítica hoy día, indudablemente nos hace perder competitividad en un contexto global.
Hay que seguir dando la pelea, Mónica, esa es la tarea de ustedes, para conseguir algo por lo menos. Estoy con ustedes, solidarizo.
Esperamos que busquemos una solución. Nosotros como sector privado estamos totalmente disponibles para buscar una herramienta que le haga sentido al gobierno, pero que de alguna manera también sea una solución para mitigar esta reducción presupuestaria tan que nunca antes en la historia había sucedido y que lamentablemente se realizó el año pasado.
Gracias, muy gentil.
Gracias.
Chao. Buen invierno, además, que se nos viene ya. Luego, cerquita estamos, el 20 de junio, 21 de junio, ahí están los climatólogos que hablan de cuál es el día en que comienza el invierno, pero está encima, y ha hecho frío en este otoño acá en Chile. Sigamos en el rompecabezas.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Una vez más, hemos sido reconocidos con el primer lugar en experiencia de clientes en el ranking PXI 2026, sector instituciones financieras grandes. Por cuarto año consecutivo, Banco de Chile es líder en experiencia de clientes. Un reconocimiento que nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso de entregar día a día el mejor servicio. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Todos pueden leer la superficie del mercado, pero el fondo es lo que permite anticiparse. ¿Estás dispuesto a ir más allá? Para los que entendemos el mundo financiero en profundidad, Señal DF. Aniversario 2 años de Señal DF, la edición de los sábados de Diario Financiero. Suscríbete en df.cl.
Si está pensando en comprar un arma, ¿quiere saber si es para usted o ya tiene una y no sabe usarla de forma segura? Preste atención. En el Club de Tiro La Reina puede tomar un completo curso de tiro en el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderá normas de seguridad, técnicas de disparo, mantención de armas, balística, ley de legítima defensa, ley de control de armas y primeros auxilios. Todo con un instructor particular, armas incluidas y 175 tiros. Infórmese y reserve en Club de Tiro La Reina.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Una visita habitual, grata, de los días jueves para poner sobre la mesa temas de interés, temas que nos afectan a todos y que de pronto están ahí. Y no los ponemos
cosas
a la
que
conversación.
Todos pensamos, todos creemos, pero no lo hablamos por vergüenza, por miedo, por el que dirán.
Por ejemplo, los problemas de la sexualidad.
Tremendo.
A pesar de toda la evolución que ha existido frente a este asunto, seguimos siendo muy temerosos de plantearlo.
Totalmente. Imagínate que cuánto hablamos de sexualidad, pero de la boca para afuera, nunca de lo que nos pasa. Aunque yo creo que somos algo más de hombres que de mujeres, porque yo lo pienso, con mis amigas hablamos de estos temas. Tal vez no tanto, pero se habla, se toca un poquito.
Nos proponemos que al regreso de tu viaje
Totalmente.
De vacaciones pongamos sobre la mesa sí. algunos de estos temas, ¿te parece?
Totalmente, con toda la mentalidad de Europa te voy a contar todas las cosas que vi, todas las cosas que conversé. Voy por prensa a Europa, no mentira.
Oye, Sofía, hablemos un poco de las fobias y de los miedos.
¿Qué temas más
que
grande?
Nos acompañan a todos y que de pronto interrumpen una vida tranquila, que se van transformando en verdaderas crisis.
Tal cual. ¿Tú sabes
en traumas?
Que, sí, es que también, tú sabes que una fobia mal cuidada, una fobia no tratada, puede cambiar tu estilo de vida.
¿Cuál es la diferencia que hay entre fobia y miedo?
Lo que pasa es que el miedo puede ser miedo a algo racional. Por ejemplo, yo le puedo tener miedo a, no sé, a la oscuridad, sin que sea una fobia. Simplemente no me gusta, me desagrada, pero puedo convivir con él. Puedo tenerle miedo a las arañas, pero no voy a salir corriendo si veo una. La diferencia entre miedo y fobia es que la fobia es un miedo irracional, que no necesariamente tiene que ser algo concreto. Puede ser a experiencias, puede ser cosas, ¿cachai? Por ejemplo, una fobia a la oscuridad sería que yo no puedo estar en lugares oscuros porque me dan crisis de pánico, me altero, etcétera. Una fobia a los ratones puede hacer que tal vez yo me descompense. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la fobia pasa a arruinar tu calidad de vida.
Esa gente que, por ejemplo, se angustia cuando está dentro de un avión que no es muy grande,
claro,
y cierran las puertas. Sí, en ese momento yo he visto gente
volviéndose loca,
que parte rajada a la puerta del avión para bajarse.
Claro.
Y ya es tarde.
Y eso generalmente es para que ya se haya subido el avión, es porque ya tal vez estuvo trabajándose esa fobia, que puede ser la fobia a volar. O incluso pueden ser fobias mezcladas. Por ejemplo, tengo una amiga que no solamente le tiene fobia, cuando hablaba con ella me decía, es que le tengo fobia a los aviones, pero tampoco le gustan los autos, no le gustan los botes, no le gusta nada que se transporte. Y claro, su fobia va más relacionada a una pérdida de control. Tiene miedo de perder, claro, porque ella no está en control de la situación. La fobia está más marcado a algo más obsesivo. Por ejemplo, si yo le tengo fobia a las arañas, lo más probable es que yo esté más pendiente de ver arañas que una persona que no le tiene fobia. Por ejemplo, no sé, pues me va a mirar a pegar una araña y tú ni te fijaste, pero es porque yo, por la sensación de sentirme en peligro, voy a estar siempre buscándola de forma inconsciente. Por lo tanto, genero más estrés y me genera más ansiedad. Por lo tanto, al encontrarme con lo que estaba buscando, que en este caso sería la araña, entro en cuadros ansiosos que son difíciles de controlar.
Conversando, escuchando a ti, conversando, se me ocurren algunos temas para planteártelos porque están ahí en la mesa, fuerte. La fobia o el miedo no tiene nada que ver con un TOC muy desarrollado de una persona, porque hay gente que no deja, no permite que lo toquen.
Es que ya, excelente este tema, porque la gente confunde mucho los conceptos porque van muy de la mano. La fobia y el TOC sí, son cosas completamente distintas, pero una fobia, ambas comparten un mismo rasgo, que es el rasgo obsesivo, ¿ya? Tú puedes ser una persona extremadamente estructurada, por lo tanto tengas alguna estructura obsesiva en la cual tú tengas que tener control de situaciones. Y en ese control puede ser a través del miedo, que sería la fobia, o a través de la repetición, ¿ya? ¿Cuándo se mezclan estos? Cuando se generan trastornos relacionados a cosas que, más que miedo, carecen de control, pero tendrían que ver, por ejemplo, con la higiene.
La higiene es muy...
Porque, claro, es muy distinto...
Muy cercana al tema de los TOC.
Claro, es que pasa es que el TOC de la higiene es la necesidad de mantenerme limpio, pero puede
hay
ser
gente que
por miedo a contagiarse.
Cada 15 minutos, 20 minutos, tiene que ir al baño
a lavarse las manos.
A lavarse las manos, sin una razón seria, aparente.
Cosa. Cuando es miedo, yo me puedo lavar las manos repetidamente, pero no necesariamente es un trastorno. Lo otro, el TOC, pasa a ser un ritual. ¿ya? Por ejemplo, hay personas que dentro de su ritual tienen que lavarse las manos de cierta forma, con cierto jabón, o no se sienten lo suficientemente limpios, ¿cachai? O tienen que estar haciendo ciertas rutinas para sentir control de cierta situación. Entonces, sí, detrás del TOC, ¿hay miedos irracionales? Por supuesto, puede ser miedo a salir contagiado, miedo a ensuciarse, miedos, por ejemplo, irracionales donde tú generas un ritual. Si yo salgo de mi casa y no cierro la llave 3 veces, van a entrar a robar, ¿cachai? Entonces, a través de un miedo...
Que son cábalas, pero sí,
son rituales. ¿Tú sabías que hasta morderse las uñas es un TOC?
No tenía idea. Yo me las mordía cuando más chico.
Es que tiene que ver con una sensación de controlar la ansiedad. Tiene onicomifagia, creo que se llama. Y claro, nosotros no porque te comáis las uñas vayas a tener como trastorno obsesivo compulsivo intratable, porque recordemos que hay gradualidades, alto, medio y bajo. Está el de alto funcionamiento, que tiene ciertos rituales que yo creo que todos los que tenemos cierta estructura, tal vez un poco más de rigor, podemos tenerlo. Por ejemplo, algo que yo hago siempre, aunque ya lo tengo ya tan automatizado, Pedro, yo rara vez uso el auto, pero cuando lo uso y lo estaciono, lo tengo que estacionar en mi casa de cierta forma, abro la puerta de del estacionamiento y yo me tengo que devolver para saber si apagué las luces. Independiente que yo sé que las apagué.
Pero tienes que hacerlo.
Tengo que hacerlo.
¿Y eso a qué lo atribuyes tú? Ahí no hay ni miedo, ni toque.
No hay nada, absolutamente nada. Tiene que ver con un ritual porque hace muchos años atrás me quedé en pana por eso. Y no pude salir de una situación. Entonces, claro, ¿lo puedo trabajar claramente? ¿Me afecta la vida? No. ¿Cuál sería el problema? Si es que de repente ese ritual pasa a ser, tengo que darme 3 vueltas a la manzana antes de entrar a mi casa. Tengo que dejar de hacer cosas, dejo de salir a la calle, dejo de juntarme con gente, o incluso simplemente no puedo tolerar la falta de control ante ciertas cosas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Nuevamente, para que los que no están escuchando, la fobia es un miedo irracional, efectivamente. Puede ser, ojo, fobia hasta los botones. Hay gente, yo tuve un caso de una persona que le tenía fobia a los botones. No podía usar nada con botones, ni ver botones. Imagínate cómo era para esa persona vestirse.
¿Qué hacía para... tenía que mandarse a hacer las camisas con cierre?
Claro, o usar poleras. No podía usar botones. Simplemente no había caso. Y claro, porque le daba nervio la textura del botón. A eso me refiero de fobias irracionales, porque una fobia racional ya los ratones puede haber, a los arañas, no sé, pero...
Oye, cuando alguien tiene miedo, pongámosle el caso a los gatos.
Ya. Mi abuela le tiene pánico a los gatos.
Mira, ves que hay gente que le tiene miedo. Cuando uno le tiene miedo a los gatos, hay casas donde le compran o consiguen para el niño un gato para que se acostumbre. ¿Sirve esto para perder el miedo?
Mira, hay un tipo de terapia dentro de la terapia cognitiva conductual que se llama desensibilización, ¿ya? Que tiene que ver con exponer a la persona, esa se usaba mucho antiguamente, exponer a la persona al miedo hasta que se normalice.
La noche, por ejemplo.
Sí, pues como claro, como que exponer de a poco a la persona. Yo tenía una profesora que era así, era bien heavy ella.
¿Qué le pasaba?
A sus pacientes le hacía cosas así...
Profesora de la universidad.
Sí, la profesora mía de la universidad. Yeah. Una vez me contó como una anécdota. Ella me enseñó mucho de terapia cognitiva conductual y por eso como que seguí ese camino. Que no sé, pues tenía un gallo que le tenía fobia a las palomas. Ya, pues esta gallo igual estaba media loca. Encontró un camino en la calle. Encontró una paloma muerta y la dejó en la entrada a la consulta. ¿Cachai? Como terapia por exposición, pero literal. ¿Cachai?
Yo creo que el paciente...
Nunca va a volver, yo creo. Quedó peor. El tema de la terapia de exposición es que puede ser, si bien la idea es vincular a la persona de una forma sana con lo que le produce fobia, puede ser retraumatizante si es que no se elabora bien. Por lo tanto, la exposición tiene que ser paulatina. Porque tú, para las personas que le dan miedo a volar, las iban poniendo en ciertas experiencias, pero ahora ya sabemos que, si bien esa terapia se usaba mucho antes, si bien podría tener cierta efectividad, Pedro, lo más importante es agregarle a ese modelo, si es que no sacarlo, la terapia compasiva, desde la compasión.
Te voy a poner una cosa como título para ir cerrando esta conversación. Hay un tango, yo soy fanático, que dice: tengo miedo del pasado que vuelve.
Qué lindo.
¿Ah?
Qué lindo.
De verdad que es para tener miedo al pasado, ¿ah?
Sí.
Bueno. Sobre todo cuando vuelve, uno se pasa películas.
Podríamos decir.
Lo pasa mal,
En lenguaje de psicología, tengo miedo al patrón de conducta. A repetir el patrón.
con un tango estamos cerrando esta conversación.
Estupendo, Pedro, como siempre.
Buen viaje.
Muchas gracias. Pásalo. Nos veremos a la vuelta.
Y si es necesario, por ahí te pegamos una llamada para que
ahí,
nos cuente algo de
les puedo hacer estas ahí una
vacaciones
transmisión.
Made in Europe.
Pero por supuesto, ahí desde Suiza, ahí con vestida de Tirol, tirolesa.
Tiene familia en Suiza, Sofía Fiedler.
Así es.
La Suiza
voy a ver
alemana.
A mí. Sí, así es.
Porque Suiza tiene italiana, alemana y francesa.
Y romanche, que no se nos olvide.
Ya, más chica, ¿no?
Sí, hablan tres pelagatos, hablan ese idioma. Pero bueno, está, es como de los oficiales de Suiza.
Estamos haciendo el rompecabezas en agricultura.
Nos vemos.
Momento para el deporte, para saber lo que está pasando, para discutir la actualidad deportiva tanto en Chile como en el mundo, es lo que viene ahora en el rompecabezas.
Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte en esta jornada de día jueves en nuestro bloque deportivo del rompecabezas. En la previa del inicio de una nueva fecha del fútbol chileno, vuelve el torneo nacional, porque tú sabes cómo es esto, pues. Nos entusiasmamos tres fechas consecutivas con la Copa de la Liga y cuando agarra vuelo, no, volvemos al fútbol chileno tres fechas y después pasa lo mismo al revés. Y como las programaciones siempre te pueden sorprender, fíjate que hay un enredo. Colo Colo perdió ayer por 1-0 ante Coquimbo en un partido pendiente de la Copa de la Liga y de esta forma perdió el primer lugar del grupo. ¿Qué es lo que ocurre? Que queda una sola fecha y Coquimbo tiene la primera opción. Coquimbo, después de ganar ayer, le basta con ganar en la última fecha, no depende de nadie y clasificaría a semifinales. Recordemos que solo clasifica uno por grupo a semifinales. Lo concreto es que Coquimbo Unido va a estar jugando en Concepción y Colo Colo también va a jugar en Concepción. Colo Colo ante Huachipato y Coquimbo va a jugar el 5 de junio ante Concepción. ¿Qué es lo que pasa? Que está programado Coquimbo para el día viernes. Y si Coquimbo gana ese partido, Colo Colo ya no tiene nada que hacer contra Huachipato y está programado para el día domingo. Y en ese caso jugaría con juveniles, viajaría cualquier cosa. O sea, el espectáculo ya no tiene ningún sentido. Así que se está viendo qué se puede hacer, si se cambia la ciudad, si se cambia la programación, porque obviamente por seguridad no se va a permitir que jueguen Colo Colo y Coquimbo en Concepción. Así que queda en pausa ese torneo y este fin de semana volvemos al torneo nacional, a la Liga de Primera, como se le llama, con la fecha número 12. Mañana, Palestino contra Deportes La Serena, a las 20 horas en el Estadio Santa Laura. Coquimbo Unido ante el Audax, 20 horas también mañana en el Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, donde ganó ayer Coquimbo, pero ahora por la Liga. El sábado, O'Higgins contra Deportes Concepción en el Teniente, 5:30. Ya a las 8, Deportes Limache, el sublíder, recibe a la Católica, que quiere enmendar el rumbo. Ha estado muy regular el cuadro cruzado en este primer semestre, así que 8 de la noche mañana en Quillota, porque Limache, que se llama Limache, que es de Limache, no puede jugar en Limache porque no tiene un recinto acorde a la primera división, así que va a jugar en el Lucio Fariña de Quillota. El domingo, Huachipato contra La Calera, 12:30 en el CAP. Cobresal ante Universidad de Chile, la U, que viene de perder, necesita sumar puntos ahora por la Liga Chilena, a las 3 de la tarde en El Salvador, hace rato que no gana la U allá en el norte, y luego Colo Colo contra Ñublense para defender la punta al cuadro del Cacique, 17:30 horas en el Monumental. Y van a cerrar la fecha entonces el día domingo, todos los partidos son el día domingo, a la espera de que Colo Colo pueda o no defender su liderato. Oye, hablemos un poquito de tenis, Pedro, amigos, amigas, porque hay un récord impresionante de Sinner, el italiano Yannick Sinner, número uno del mundo. Fíjense que hoy día, sin despeinarse, volvió a ganar, se metió en semifinales en el Master 1000 de Roma. El número uno del mundo le ganó 6-2 y 6-4 al ruso Andrei Rublev, que es el 14 del mundo, ni se despeinó Sinner, y de esta manera llegó a su triunfo 32 consecutivo a nivel de Master 1000. Este es un récord absoluto porque le quebró el récord a Novak Djokovic, quien el año 2011 había alcanzado los 31 partidos. Pero aquí viene una situación que es impresionante, porque Djokovic en estos 32 partidos consecutivos en Master 1000 solo ha perdido 2 sets. solo 2 sets, impresionante. En cambio, en el récord de Djokovic, en esos 31 triunfos que ya no valen, ya lo superó Sinner, había perdido 8 sets. O sea, extraordinario lo que está haciendo este italiano, que ahora espera rival para quedarse con otro Master 1000, además en su país, en Roma. Hace años que no gana un italiano, décadas, en el Master de Roma, en el Master 1000 de Roma, y va a estar enfrentando al ganador del duelo entre el ruso Daniil Medvedev, que es el número 9 del mundo, o el español Martín Landaluce, que ha hecho una gran semana en Roma y es el número 94 del mundo. Eso en el tenis. Estamos atentos también a lo que está pasando en los distintos países que van a estar en el Mundial, que es casi todo el mundo menos nosotros, ustedes saben. Y Francia entregó su nómina oficial. Nada de 55 nómina previa como hizo, por ejemplo, Brasil y Argentina. No, 26 convocados, ahí con un margen para después la definición de los convocados definitivos. Y los delanteros de Francia, es una cosa impresionante, Pedro. Todo esto lo lidera Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Real Madrid, más allá de las polémicas de Mbappé, un jugadorazo, le puede quebrar el récord a Klose como el goleador histórico de los mundiales. Lo mismo puede hacer Messi, pero Messi está terminando su carrera. A Mbappé le quedan mínimo 3 mundiales, incluido esto, si es que no se lesiona. Está también Doué, también del Paris Saint-Germain, en la delantera francesa. Está Ryan Cherki, este joven, 22 años, del Manchester City. Está William Saliba, del Arsenal. Está Jean-Philippe Mateta, que es otro jugador que anda muy bien en las principales ligas europeas. Así que Francia tiene un poderío impresionante, gran candidato de fierro junto a España para ganar la Copa del Mundo. Argentina está en un tono menor, pero es Argentina, es el campeón vigente, así que obviamente el equipo de Scaloni va a ser competitivo. Así que poco a poco nos vamos enterando de quiénes van a ser las grandes figuras y las distintas nóminas que van a estar en la Copa del Mundo. Te mando un abrazo, Pedro. Nos reencontramos mañana acá en el Rompecabezas.
En Demás LED, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demás LED, soluciones en iluminación para cada proyecto.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítenos en easton.cl.
Lunes, martes o domingo, no importa, a ella la preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres, porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes tiendas y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en Scalpers, Flores, Amfora, Barso Bien, Casideas y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en bci.cl. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hay gente con mucha suerte, como las que van caminando por la calle y se encuentran 5 lucas.
Eso mismo es lo que ocurre cuando te registras en Latam Win con el código Mosqueteros y recibes 5,000 pesos para empezar a jugar y competir en el torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos, y en pocos clics la plata ya está en tu cuenta. Así de simple. Cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Ha sido otra reunión con la conversa entretenida, agradable. Mañana tenemos rompecabezas en día viernes, así que me despido esperando que nos juntemos de nuevo a las 6 de la tarde, iniciando el fin de semana como tiene que ser.
Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demás LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.